Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Reforma Electoral 2022. Todas las voces, todas las ideas.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al 104.3 FM, a este programa especial sobre la reforma electoral 2022. Todas las voces, todas las ideas, completamente en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Los saluda Karina Macías y también me da muchísimo gusto saludar a mi compañera y amiga Susana Carreño, periodista y directora de esta emisora. ¿Cómo estás, estimada Susana? Un placer compartir los micrófonos contigo. Buenos días.
Buenos días, Karina. Muy buenos días al auditorio. Desde luego a todos los compañeros que están en la producción, que hacen posible este programa de Todas las Voces Cuentan. Y bueno, ya en la segunda emisión, pues ya en este paulatino regreso que he tenido, y que bueno, pues agradezco a las personas que han estado sintonizando, que me han mandado mensajes, muchísimas gracias. Y bueno, en Todas las Voces Cuentan, en este programa que abrimos prácticamente hace, fue precisamente en el pasado proceso electoral que abrimos este espacio precisamente para dar voz a todas las personas, a toda la gente que pues necesitaba expresar su punto de vista, a darles también a todos los partidos políticos en su momento. Karina, como tú sabes, poco hemos hablado de lo que es la cuestión electoral, por ejemplo, en medios de comunicación.
Así es.
Decirles al auditorio que todos los medios de comunicación durante el proceso electoral, antes, durante y después, nos llevamos un protocolo, tenemos un régimen de cómo nos debemos de conducir en cuanto a los espacios, que de eso poco hemos hablado, que ya les voy a comentar al respecto, porque bien vale la pena que sepan que dentro de lo que en nuestro país se ha manejado, hubo momentos, y se los digo porque yo los viví, y los viví en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde no había espacios para otros partidos políticos en su momento que no fuera el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, y te lo digo porque lo viví en carne propia en la frontera, te estoy hablando de 1900, de los 80s, 81, 82, 83, cuando en Ciudad Juárez, Chihuahua, se tiene al primer presidente municipal emanado de otro partido que no fuera el PRI, fue el PAN, fue con Francisco Barrio Terrazas. Yo viví una época muy fuerte en el estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez precisamente, en donde yo trabajaba en ese entonces en XCJ, en Canal 5, y no había spots, no había espacios para ningún partido que no fuera el PRI. Y entonces, a los reporteros de la época, en el caso particular, voy a referirles, antes de dar paso y dar a lo que pasó el día de ayer, 13 de noviembre, decirles que teníamos los reporteros, algunos, que sacar nuestra información, llevar nuestros cassettes, en el caso mío, que yo estaba en televisión, tenía que ir con mi cassette hasta El Paso, hasta la frontera. Había un compañero del otro lado del Paso, Texas, que recibía mis cassettes, que recibía mi material de cobertura, porque no se podía pasar en México, porque no podía el Canal 5 pasar ni spots, ni programas, ni entrevistas, ni coberturas de ninguna índole del proceso electoral. Es así como la gente de Ciudad Juárez, Chihuahua, se enteraba de lo que pasaba en su comunidad en los canales del Paso, Texas. Hoy día nos conducimos de otra manera, más abierta. Afortunadamente se le da espacio a todos los partidos políticos, si son 10, si son 11, los partidos que sean, tenemos la obligación, vamos a decirlo así, porque así está normado, es de que si a un candidato le doy un minuto, ese minuto se le tiene que dar a todos los candidatos. Hemos vivido en Puerto Vallarta, hemos vivido la experiencia en el pasado proceso electoral que hubo, porque, y lo tenemos que hacer, enviarle su correo, darle la atención a cada candidato, decirle que nos ponga en contacto con la gente de comunicación, quien le lleva su campaña, para que nos envíen en un momento dado un boletín, algo de lo que está realizando el candidato. Y hay que decirlo, hubo quienes cumplieron sistemáticamente, hay quienes con horario, con todo, cumplieron excelentemente. Hay quienes los teníamos que andar buscando, que no los conocíamos, ya iba a cerrar el proceso y todavía no sabíamos qué actividad había desempeñado. Son muchas cosas que analizar, pero bueno, Karina, es un comentario que quería hacer, porque de pronto, ahora sí que detrás de cámaras, la gente ve en streaming, escucha por Radio Universidad y Canal 44 todo lo que sucede en las elecciones, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué trabajo hay por parte también de los medios, que tenemos que regirnos por una serie de leyes, reglamentos que nos marca también el INE, el Instituto Nacional Electoral, a los medios de comunicación? Dicho esto, Karina, pues vamos, si te parece, a presentar o hablar un poco con nuestro invitado especial sobre pues este tema de la reforma electoral. Me da muchísimo gusto recibir al maestro Mario Alberto Ramos González, del cual, bueno, pues ya dimos una semblanza la semana pasada, el viernes, pero vamos a escucharlo, él con una amplia trayectoria dentro de lo que viene siendo el ámbito electoral, ha participado en tribunales, ha formado parte de consejos y tiene un doctorado también en sobre temas que tienen que ver precisamente con lo que hoy abordamos. Karina, ¿tienes algún comentario?
Adelante, escucharemos nuevamente la breve semblanza, estimada Susana. Mario, para todas las personas que no tuvieron la oportunidad de escucharlo el día viernes, daremos pie a esta semblanza.
Mario Alberto Ramos González es licenciado en Estudios Políticos y Gobierno y maestro en Comunicación por la Universidad de Guadalajara. Tiene estudios de doctorado en Cooperación y Bienestar Social por la Universidad de Oviedo en España. Actualmente es candidato a doctor en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara. Desde hace 19 años imparte licenciatura y maestría materias de comunicación política, ciencia política, sistemas electorales, metodología de la investigación, planeación y políticas públicas. Desde hace 16 años es analista en diversos medios de comunicación. Fue presidente del Colegio Estatal de Estudios Políticos y Gobierno de 2010 a 2014. Actualmente es consultor y asesor político en materia de participación ciudadana, políticas públicas, administración pública, comunicación y planeación estratégica y estudios de opinión cualitativos y cuantitativos, servicios que ofrece tanto para el sector público como el privado. Es socio fundador y actualmente director general de la empresa consultora Alternativa Consultores SC, empresa con 21 años en el mercado.
Muy bien, bueno, pues ahí estuvo.
Por esa semblanza, y desde luego me preguntaban por aquí que cuántos partidos políticos hay en México, desde luego que se los vamos a comentar en un momento más. Son 10 partidos, ha habido también pues una serie de modificaciones que ya nos va a comentar también nuestro invitado sobre incluso los partidos que se integraron aprobados por el Tribunal Electoral, pero por lo pronto escuchemos al maestro Mario. Mario, ¿qué tal? Muy buen día, adelante.
Hola, muy buenos días, Susana, un gusto de nuevo estar hoy con ustedes y con el auditorio, y también un saludo a Karina, muchas gracias.
Muchas gracias, Mario. Un gusto saludarte de nueva cuenta. Y bueno, pues antes de irnos a lo siguiente, estimada Susana, ¿qué te parece si le preguntamos a nuestro querido invitado Mario Alberto Ramos un poquito, pues su opinión respecto a lo que pasó el día de ayer sobre la marcha a nivel nacional que se llevó en diferentes estados de la República Mexicana? Pues, ¿cuál es su percepción?
Sí, gracias, Karina. Bueno, como pudimos observar y nos estamos dando cuenta por las redes y los medios de comunicación, parece que la marcha rebasó las expectativas de los organizadores, ¿no? Parece que hubo una amplia convocatoria, pero creo que también algo que podemos observar es que las personas, los distintos perfiles, ideologías, incluso posturas que tienen, y todos en torno a la defensa o a lo que han denominado llamar la defensa del INE o el INE, no se importa, no, es un bloque opositor a la reforma, a la propuesta de reforma del presidente, y bueno, ya me señalábamos aquí que tiene sus claroscuros desde mi punto de vista, hay algunos aspectos positivos de la reforma y algunos otros que, en mi opinión, se debería de tener mayor precisión para tener más cuidado y que estos cambios no representaran un retroceso.
Susana, adelante.
Bien, pues, bien dices, Mario, las personas que como prensa nosotros tenemos identificados en el caso de la Ciudad de México, en el caso de, voy a hablar específicamente de Puerto Vallarta, pues tenemos un empresariado bastante fuerte. Veíamos las imágenes aquí en Puerto Vallarta, ya nos comentarás allí en Guadalajara, y desde luego quienes estuvieron muy identificados en la Ciudad de México, que se desarrolló de alguna manera, de distinta forma, de acuerdo como a cada comunidad, a cada ciudad, pero finalmente era defender el INE, lo que ellos dijeron, algunas personas que abordaron nuestros compañeros reporteros, pues sí sabían en lo que consiste la reforma y desde luego la propuesta del presidente de México. En su mayoría, pues no tiene conocimiento, no sabe cuáles son estas propuestas, pero en el caso particular de Puerto Vallarta, en lo personal, a mí me dio mucho gusto ver que el empresariado salía a las calles, que el empresariado marchaba y mostraba su inconformidad en un tema que nos atañe a todos a nivel nacional, y que ojalá que este tipo de encuentros, de marchas por parte del empresariado en Puerto Vallarta, se diera más en otros aspectos que tienen que ver con la vida económica y social del puerto. Pero vimos a gente que teníamos mucho tiempo de no ver, que en su momento lo vimos pugnando por un cambio de partido, como es el empresario Fernando González Corona, su esposa Eva, que recordemos fue senadora, Fernando fue presidente municipal y fue diputado federal también. Entonces, hubo desde luego encabezado todo el empresariado por el doctor Jorge Villanueva, presidente actual de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Ahí veíamos prácticamente a todos los representantes de las cámaras empresariales en Puerto Vallarta. Y bueno, hay quienes, repito, están a favor de la reforma, hay quienes están en contra, y los que están en contra, pues ayer salieron a las calles muchos empresarios, desde luego, porque fue evidente, tanto en Puerto Vallarta, en Guadalajara, Jalisco, en la Ciudad de México y en las principales ciudades de nuestro país. Mario.
Sí, Susana, de hecho no solo empresarios, vimos en la Ciudad de México de todos los colores, vimos a Vicente Fox, a Lito, y algunos que incluso han sido poco demócratas, ¿no?, en su actuación política, y no podemos olvidar también la intervención que tuvo Vicente Fox para la elección de 2006, y definitivamente tuvo una intervención indebida, incluso intentó, ¿no?, desaforar a la entonces precandidato o aspirante a la presidencia, López Obrador. Entonces, bueno, ahí hay historia. Sin embargo, yo creo que nos debemos centrar más allá de los rostros de los actores, que está bien, que están manifestando, algunos por darle oposición al presidente, pero hay una parte que a mí me parece importante que como sociedad, como ciudadanía, sí debemos observar si esta reforma es necesaria o no, si esta reforma le abona o no a nuestra democracia. Yo creo que eso es realmente lo interesante. Por eso mencionaba yo que hay aspectos que creo que son positivos, pero hay otros que podrían representar un retroceso, un riesgo, una captura por parte del INE. Ojalá que no, ojalá que nos equivoquemos. Pero también se indican algunas cosas en torno a esto, por un lado y por otro. Por ejemplo, los que defienden la propuesta del presidente pues hablan de los fraudes y del fraude electoral o de los fraudes electorales que ha cometido el INE. Yo creo que ahí tendrían que puntualizar y decir de qué fraude nos estamos refiriendo. Las elecciones, en esta que ganó el presidente en 2018, en el 21, en el 15, pues ellos mismos no acusaron de manera fuerte que haya habido algún fraude, que se haya robado alguna elección. Sí menciona lo que ocurrió en 2006, y yo creo que sí fue una elección muy manoseada, pero en la que intervino incluso el empresariado, pero los resultados de esa elección, de esa elección inequitativa, con muchos actos indebidos, ojo, hay que señalar, no necesariamente por parte del INE y la ciudadanía que dedicó todo su domingo a contar los votos, no. Yo creo que los procesos electorales, como lo decíamos el viernes, siguen teniendo una gran cantidad de irregularidades alrededor de la jornada electoral, alrededor o fuera de las funciones del INE y la ciudadanía que cuenta los votos. No creo que eso hay que distinguirlo muy bien, porque parece que con ese fantasma de los fraudes del pasado y sobre todo el de 2006, queremos hoy modificar a un INE que ya no es el mismo. El 2006 para acá ya hubo dos importantes reformas, la de 2008 y la de 2014, y tenemos un sistema no completamente distinto, pero sí con algunos cambios importantes. Esta forma de organizar ahora las elecciones de manera nacional, entonces hay que precisar muy bien para el público y no que no se presten engaños por un lado o por otro, ¿no?
Así es. Comentar, Karina, Mario, amigos del auditorio, que debemos de hacer énfasis de conocer en qué consiste la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Son algunos aspectos en los que, desde luego, todo esto se está analizando en la Cámara de Diputados, que es donde se tomará de alguna manera en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, esta situación. La primera es de la propuesta que hace del Instituto Nacional Electoral y de consultas. Es decir, en lugar de INE, se cambiaría de nombre y se llamaría INEC, ¿no? Uh-huh. Pide en la propuesta reducir el número de diputados de 500 a 300. Lo mismo pasa también con el número de senadores, que pasaría de 128 a 96. Los consejeros, en este caso en la propuesta del INEC, y magistrados del Tribunal Electoral Judicial de la Federación, serían propuestos por los tres poderes de la Unión y elegidos por medio de voto popular en elecciones abiertas. Recorta el número de consejeros en el INE, que actualmente son 11, entonces se reducirían a 7. Del financiamiento público a los partidos políticos, solo para campañas electorales. Y realmente, bueno, pues sabemos que muchos de los partidos trabajan nada más en la época de elecciones. Que a veces no tienen partido, los partidos no tienen ni candidatos, los andan buscando a veces hasta debajo de las piedras en Puerto Vallarta para tener una representación. Y bueno, también se plantea una reducción a 30 minutos diarios de propaganda política en radio y televisión, que hablábamos al principio justamente de estos tiempos que se dan a los partidos durante las contiendas, antes, durante y después, que todos los medios de difusión, especialmente radio y televisión, se les otorga. También pide la disminución
de la participación en una consulta popular, disminuye la participación en una consulta popular de 40 a 33% para que sea vinculante. Hemos tenido varias consultas en esta administración de Andrés Manuel López Obrador. Recordemos, por ejemplo, la de quitarle a los presidentes de México, expresidentes de México, pues quitarles la pensión misma que finalmente, bueno, pues ya no tienen, ¿no? También piden eliminar los órganos electorales locales, o sea, los que están en cada una entidad. Implementa también el voto electrónico y no sé si Karina, Mario quieran comentar más sobre lo que pretende la propuesta del presidente de México y lo que la percepción tienen quienes están en contra de ella.
Así es, Susana. Me parece muy muy relevante que recapitules precisamente cuáles son pues estos puntos que sugiere el Ejecutivo Federal para hacer esta pues reforma electoral, que nos llamó la atención y lo platicábamos con el productor el día de ayer en la marcha. Pues hay mucha gente que desconoce efectivamente qué es lo que se tiene que hacer en realidad. Y bueno, pues se van con el canto de las sirenas, no así solamente los que están en contra, sino también los que están a favor. Es decir, sí parece que hace falta más información en ese sentido, lo cual, bueno, pues me da mucho gusto que se esté proponiendo a través de estos espacios ponerlo en la mesa para este debate, para su análisis sobre todo. Estimado Mario, a mí me gustaría también preguntarte en ese aspecto si existe la posibilidad de llegar a acuerdos. ¿Tú crees que se pueda llegar a un consenso cuando pues vemos muy polarizadas las opiniones en ese sentido?
Sí, yo por lo que vi ayer al PRI también marchando, ¿no?, en esta convocatoria de defensa del INE, pues creería que tal vez los votos no le alcancen al presidente. Sin embargo, ya hemos visto que, aunque el presidente Alejandro Moreno en otros temas se ha manifestado en contra y ha dicho que no lo van a doblegar, pues al final sí resultaron doblegándolo. Entonces, de pronóstico incierto. Pero si el PRI se mantiene junto con el bloque opositor de PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, pues no alcanzarían las dos terceras partes de los votos en las cámaras, ¿no? Y bueno, que ya saben que si esto no se logra, no pasaría a que fuera aprobado por 17 legislaturas estatales. Ahora, lo importante creo es que si alcanzan una reforma, sí tiene que ser con un acuerdo. Ya mencionábamos de lo importante que es que todos los jugadores estén de acuerdo con el árbitro electoral. Es decir, aunque tuvieran los votos Morena y sus aliados y alcanzaran las dos terceras partes, no es conveniente que este tipo de reformas las realicen sin la inclusión de todas las opiniones de todos los partidos, ¿no? Que logran un consenso mayoritario, sí, como lo pide la ley, dos terceras partes, pero que estén de acuerdo. Les comentaba también que todas las reformas siempre han salido en consenso, excepto aquella de 2003, en la que, bueno, nombramiento de consejeros dejaron fuera a una fuerza importante como era el PRD, y pues que resultó en una inconformidad permanente, incluso lo que derivó en la elección de 2006 con las descalificaciones y las protestas que hubo. Entonces, en las demás, los partidos políticos han estado de acuerdo en su conformación y en su integración. Entonces, creo que sí tendría que ser necesaria y obligatoriamente por consenso. Para ello tendrían que quitar algunas cosas. Por ejemplo, creo que todos los partidos están de acuerdo en el voto electrónico, ¿no? Yo creo que nadie se opone a que haya ahorros en esta materia. Sí tenemos un sistema electoral muy costoso, pero habría que precisar muy bien si lo que nos preocupa o lo que nos molesta es el sueldo de los consejeros, pues hay que bajarle el sueldo a los consejeros. O si tenemos que ahorrar en nuestro sistema, hay que buscar la manera de hacerlo más eficiente y ahorrar. Pero no, si de fondo está otra institución, por ejemplo, que yo sí lo percibo, la integración, a mí no me parece que sea adecuado y que sea correcto que los poderes propongan a los candidatos a un cargo de prácticamente de elección popular y de representación. Me parece que el espíritu del instituto no es ese, creo que sí está bien que se reduzca de 11 a 7, que se reduzca el financiamiento, en fin, pero que no se toque también la parte de la profesionalización que ha logrado el INE. Hoy se pretende que también desaparezcan los organismos locales. No sé si tenga condiciones el INE o este nuevo INE de ya organizar una elección en todos los municipios del país para el 2024.
Claro, totalmente.
Muy bien.
Susana, muy adelante.
Bien. Sí, quisiera comentar justamente que esto que hoy abordamos aquí, porque es un tema sumamente importante para nuestro país, como lo ha sido en otras ocasiones, en otras fechas que ya nos refirió el propio Mario, sobre las reformas que ha tenido en nuestro país el Instituto Electoral. Ya transitamos del Consejo Nacional Electoral al INE, Instituto Nacional Electoral, que valdría la pena un poco más adelante, Karina, escuchar un fragmento de lo que dijo José Woldenberg, quien fue el primer presidente del Instituto Federal Electoral, y desde luego transita del IFE al INE, Instituto Nacional Electoral, y que ahora, bueno, el presidente de México manda esta propuesta en la que ya les comenté. Pero también decirles que esto, obviamente, ya se hicieron presentes los empresarios, grupos, incluso de partidos políticos, que están en contra de esta reforma. En el caso particular de Vallarta, ya mencionamos algunos, el empresariado, por ahí me dio mucho gusto ver, como siempre, participando Abel Villa, ¿no? Por ejemplo, una persona que participa siempre en el ámbito social de nuestra comunidad. A ver a todos ellos en este momento en el que, de acuerdo a su perspectiva, tienen que defender al INE, y que ojalá este tipo de manifestaciones, de posturas, se den también en otros temas. Esto ha servido justamente en un enfoque de participación para los ciudadanos de las diferentes ciudades en que participaron. Ya mostraron, ya dieron a conocer, fijaron su postura, como lo hizo el doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios, pero esta discusión de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos a suponer que en este momento está analizándose en la Cámara de Diputados, lo que se llama la Cámara Baja, pero esta propuesta, una vez que sea aprobada por el número, y digo yo, por el número de diputados y grupos que han ido aprobando, teniendo el número de diputados suficiente, probablemente fuera aprobada, que es lo más seguro, por el número de diputados, pero va a pasar al Senado. No solo no ha dicho varios de los senadores que esto no va a pasar y no se va a aprobar al vapor. Vamos a estar muy pendiente. Uno de ellos, justamente, Ricardo Monreal, que es morenista, pero que ha estado fijando posturas encontradas, él dijo que él, como presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, dijo que los senadores no van a ratificar lo que lleguen a aprobar los diputados de San Lázaro, por lo que ellos propios van a ejercer su propia atribución. ¿Cuánto tiempo les va a llevar esto? Vamos a estar al pendiente, pero por lo pronto ya está el tema, y desde luego nosotros en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, queremos llevar a usted estos temas, que usted escuche, como en el caso del maestro Mario Alberto, una voz calificada, nosotros con la experiencia que tenemos muy humildemente aquí como reporteros de muchos años, ¿verdad? Y a darle cobertura justamente a los procesos electorales. Karina.
Así es, Susana. Y una de las cuestiones también que es importante mencionar es que, bueno, pues algunos de los de las voces calificadas que han dicho que esta reforma es necesaria, pues hablan y critican precisamente de el exceso en cuanto a recursos financieros se le ha otorgado a este instituto. Y uno de los reclamos más inmediatos fue precisamente sobre el presupuesto que utilizó el presidente del INE, que fue algo así como de 100 millones de pesos para reformar algunas oficinas, además de los sueldos de los consejeros, que ya bien lo comentas, pues evidentemente, viendo las condiciones económicas que sufre el país y, bueno, el nivel de pobreza que hay también en el mismo, pues evidentemente esto pues causa mella, ¿no? Son ciertas cuestiones que pues lógicamente van a generar el descontento de una gran mayoría, como también lo que también se acaba de ver en estas marchas, como el empresariado, la clase media alta sale a manifestarse en contra de esta reforma. Bueno, pues son algunos de los puntos que llaman la atención. Si me permiten, sí, estimada Susana y Mario, vamos a una pausa y de regreso de la pausa continuamos con esta dinámica.
Reforma Electoral 2022. Todas las voces, todas las ideas. Reforma Electoral 2022. El análisis.
Amigos del auditorio, estamos en Todas las Voces Cuenta, en este espacio en el que abordamos diversos temas. Aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en el 104.3 FM en Puerto Vallarta. Y bueno, a la pregunta de algunos de las personas que nos sintonizan, me decían que cuántos partidos hay. Se los voy a decir por el orden de que aparecieron estos partidos políticos, que hay que decirlo, así aparecen en la boleta. Muchas veces se hace un sorteo para ver de qué manera en la boleta vienen los partidos. Normalmente se tiene como orden de aparición históricamente de los partidos políticos, y es el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista, el Partido Movimiento Ciudadano y el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, es decir, Morena. Y hay que reflexionar sobre y recordar más bien sobre otros partidos políticos que en el pasado, la pasada contienda, pues también fueron aprobados por el Tribunal Electoral. Y estos partidos, bueno, pues nos llamó mucho la atención que fueron como partidos así fast track, se crearon. Hay partidos locales, pero a nivel nacional veíamos, por ejemplo, el PES, el Partido Encuentro Social. Veíamos también otros partidos como el RSP, Fuerza Social, que algunos de ellos en el propio proceso perdieron el registro. Y bueno, Karina, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar las voces del diputado Bruno Blanca, el diputado federal, de todas las personas que gracias a nuestros compañeros reporteros, Javier Frías, Noemí Zamora, Javier Santos, bueno, pues salieron justamente a dar esta cobertura y nos tienen lo que a continuación nos vas a describir.
Así es, adelante, vamos a escuchar las participaciones de el diputado federal Bruno Blancas Mercado acerca de esta reforma electoral y regresamos con nuestro invitado. Adelante.
Estoy de acuerdo, creo que es una demanda de la sociedad que exige desde hace mucho. Todos queremos que disminuzcan los diputados, todos queremos que sean, que no sea el órgano de elecciones más caro del mundo, como lo es ahora, y pretendemos que la misma sociedad haga la presión suficiente para que pase esta iniciativa. Se entienda de origen que es una reforma que está planteando mucho mayor ahorro. La pura iniciativa de echarse a volar, estaríamos hablando de que se podrían ahorrar hasta más de 24 mil millones de pesos. Hay varias estrategias dentro de esta iniciativa en la que se reducen el número de diputados. Actualmente hay 500 diputados y hay 200 diputados plurinominales. Estos se eliminarían, quedarían únicamente 300 diputados federales. También en el Senado, actualmente tenemos 128 senadores y se disminuiría a 96 senadores. En el INE tenemos 11 consejeros, también habría una reducción y se disminuirían hasta 7 consejeros. Pero ahí es importante, aparte de que actualmente ganan incluso más que el presidente, es importante resaltar que para elegir a estos consejeros actualmente se hace como una cuota por partidos, pero la propuesta de esta iniciativa es que se haga una votación a todo el pueblo para que todos decidan quiénes serían los consejeros que tomarían el papel de jueces en este ejercicio democrático, ¿no? En este ejercicio que tenemos que llevar a cabo un poco más abiertos a la población, que es muy, muy importante. Y a su vez, en los estados también disminuirían los diputados hasta 45 diputados, que esto también es muy, muy importante. Y en los municipios se reduciría hasta no más de 9 regidores.
Bueno, pues ahí la voz del diputado Bruno Blancas. Y enseguida vamos a escuchar, estimado Mario, Susana, auditorio, a la consejera presidenta de la Junta Distrital 05 del INE, con cabecera en Puerto Vallarta, Fabiola Vadillo, con su comentario.
Todo es perfectible, todo, todo. Y de hecho, las reglas del juego son... tienen que ir cambiando, ¿no? Porque el juego va cambiando. Esencialmente no, porque ¿qué es lo que se hace? Pues eligen los gobernantes y se eligen a las personas que van a ejercer el poder público cada 3 o 6 años. Pero la sociedad cambia. Entonces, las reglas del juego deben cambiar. Pero deben cambiar cuando son para mejorar. Es el dicho este que si hay algo que funciona, no lo destruyas, ¿no? No lo cambies, ¿a qué lo cambias? Si hay cosas que efectivamente no funcionan, sí, entonces sí, modifícalas. Pero si es modificar por modificar, en realidad yo no le veo mucho sentido.
La pregunta es muy obvia, pero bueno, ¿está a favor o en contra de la reforma?
Pues yo no estoy ni a favor ni en contra, solamente estoy en el supuesto, en la postura de que las reglas del juego tienen que ser claras para todos y ciertas, conocidas, publicitadas, y hacer una reforma a nada de comenzar un proceso electoral presidencial nunca se ha dado, y creo que inventar a estas alturas del partido no sería nada bueno.
Y bueno, finalmente vamos a escuchar otra opinión, estimado Mario, Susana, amigos del auditorio, en torno a la reforma electoral, en esta ocasión por parte del doctor Jorge Villanueva Hernández, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, y cerramos con una ronda de conclusiones.
Al INE o a quien se vaya a llamar el nuevo instituto, si es que procediera, y va a dejar de ser un ente de la sociedad civil a pasar un ente gubernamental. Entonces no creemos que sea correcto ni justo para este país que volvamos a los tiempos del autoritarismo y de la hegemonía de un solo partido político. Bueno, la propuesta, yo he estado revisándola constantemente. Ahí, por ejemplo, dice probablemente se hará la urna electrónica. El instituto es muy caro. Bueno, todo eso hay que reflexionarlo, porque por ejemplo revisar presupuestos, pues el instituto le cuesta a la nación el 3% de lo que va a costar la refinería de Dos Bocas, que es totalmente improductiva todavía hasta la fecha, y probablemente lo sea. Entonces yo creo que beneficios tangibles ninguno, porque acabaría con la democracia en México y con la equidad en una contienda política. Nosotros, la sociedad civil, está en contra de la reforma y de la desaparición del INE.
Bien, pues estamos escuchando en Todas las Voces Cuentan, justamente a toda la gente que ha estado participando, y escuchamos al diputado federal Bruno Blancas, escuchamos al doctor Jorge Villanueva. Pasamos el micrófono a Mario Alberto para algunos comentarios. Adelante, Mario.
Sí, gracias, Susana. Bueno, quiero comentar y reiterar que aunque todos estamos de acuerdo en que ahorremos recursos y que no se gaste tanto en nuestro sistema electoral, creo que debemos tener mucho cuidado y que este no sea el criterio o el único criterio para meterle la mano al sistema electoral. Yo creo que ahí tenemos una auditoría superior de la federación, que tienen que fiscalizar los recursos, y si el presidente o los consejeros han gastado recursos de manera indebida, pues se les tiene que sancionar. Incluso iría más allá, sí. Yo creo que sí tienen excesos, privilegios, he mencionado aquí que tienen un beneficio de un seguro de gastos médicos mayores, que con el sueldo que tienen lo podrían pagar muy bien para ellos y para sus familias. Pero creo que de fondo hay unos temas que no se están discutiendo. Yo creo que esta reforma va a centralizar mucho el poder en el presidente, en su partido, pero también en los partidos. Y muy brevemente me refiero a que se habla de que, y escuchaba al diputado Bruno Blancas decir que pasaría en la Cámara de Diputados de 500 a 300 y los de 100 diputados plurinominales van a desaparecer. Esto no es cierto. La propuesta es que sí queden 300, pero ahora todos van a ser de representación proporcional. Ya no habría diputados de mayoría relativa, ya no habría una razón de ser de los distritos electorales. Para mí eso significa hay un retroceso. ¿Por qué? Porque hoy que tenemos reelección, apenas empezamos a ver que hay liderazgos, hay militantes, hay diputados que trabajan, regresan a sus distritos con la finalidad de obtener la reelección. ¿Cuál es lo que pasa con un sistema totalmente proporcional por lista? Pues lo que teníamos, ¿quién elige esa lista? Las dirigencias de los partidos. Ya habría de nuevo una distancia entre el electorado y el candidato. Hoy, en esta propuesta, estas listas de diputados las formaría el partido político. Entonces, ¿con quién tienes que quedar bien para estar en la primera lista o para volver a aparecer en la lista de lista? Con la dirigencia del partido político. Creo que hoy nuestro sistema mixto, aunque sí, me parece que 500 diputados son muchos, y si tenemos que pasar a 300 me parece muy bien, pero tendría que ser en todo caso proporcional, bajar los distritos y también bajar la representación proporcional. Incluso en el ámbito federal no tenemos lo que tenemos aquí en Jalisco, que me parece muy bueno, estos diputados denominados o mal llamados de repechaje, ¿no? Es decir, aquellos que contienden en una elección de por mayoría relativa y pierden, de acuerdo al porcentaje de votos, pueden pasar a la representación proporcional. O como existe en otros países, que se les dé a los ciudadanos una boleta más, una boleta adicional, votas por tu diputado mayoría relativa y además votas por la lista de los diputados del plurinominal. Es decir, lo que tenemos que llevar es empoderar al ciudadano, no empoderar al centro ni a la dirigencia. Ese es mi comentario.
Mario, yo te preguntaría, ¿dejaría de ser un órgano ciudadano como muchas de las voces argumentan?
Sí, mira, yo creo que hay detalles que todavía no conocemos de hasta dónde iría. Por ejemplo, ya no, aquí no nos dice cómo se integrarían las mesas directivas de casilla, que a mí me parece la parte fundamental de toda elección, ¿no? Que los ciudadanos vecinos de nosotros sean los que cuentan los votos. Eso me parece central en la vida del INE. En lo otro, me parece que sí habría una distancia. Hoy se habla de que la ciudadanía votaría por los consejeros electorales y por los magistrados, pero no se dice quién va a proponer a esos. O sea, los ciudadanos vamos a ir a votar sobre las propuestas del presidente, sobre las propuestas del legislativo y del poder judicial. Tres cuartas partes de esa lista pues la tiene en este momento o la tendría en este momento el presidente y su partido. Y ahí saldríamos a votar esas candidaturas. No, yo creo que tenemos que ir en el otro sentido. Sí es cierto que hoy los consejeros han sido electos por los grupos parlamentarios, sí ha habido cuotas y cuates, eso también es cierto, pero estábamos evolucionando en que los perfiles fueran los más preparados, que se les hicieran distintos exámenes, y claro, que el órgano de representación, la Cámara de Diputados, los eligiera. Pero bueno, creo que en esta parte de la elección de los consejeros, ahí sí veo yo un retroceso.
Estimada Susana, tenemos ya preparado un audio de José Woldenberg. ¿Quieres presentarlo y cerrar con algunos comentarios?
José Woldenberg va a Mario. Bien, Mario Alberto, Karina, en este programa especial de Todas las Voces Cuentan, darle a nuestro radio escuchas, a la gente que sintoniza Radio Universidad, darle diferentes puntos de vista, aristas en este tema muy importante sobre la reforma electoral. Si les parece, vamos a escuchar a José Woldenberg, el único orador que estuvo justamente en la manifestación de el monumento a la revolución. Escuchemos.
Oficialistas para abrirle paso a la expresión y recreación de la diversidad política, a elecciones libres, disputadas y creíbles, a congresos plurales, gobiernos de diferente orientación, pesos y contrapesos en el entramado estatal y, sin duda, una espiral virtuosa que amplió el ejercicio de las libertades. Y para que ello fuera posible, se requirieron movilizaciones, luchas, denuncias, acuerdos, muchos acuerdos, y sobre todo conformar normas e instituciones electorales capaces de ofrecer garantías de imparcialidad y equidad a la diversidad de fuerzas políticas que modelan al país. 8 reformas electorales se llevaron a cabo entre 1988 y 2014, y los resultados están a la vista. Fue necesario edificar autoridades electorales autónomas, tribunales capaces de desahogar la aguda conflictividad, construir condiciones equitativas de la competencia, puertas de entrada y salida para las distintas corrientes políticas que cristalizaron en partidos, y de manera paulatina pero sistemática nos acostumbramos a la diversidad, a las contiendas competidas, a la alternancia en los ejecutivos, a los congresos plurales y a los mecanismos de diálogo, negociación y acuerdo que los mismos reclamaban. Quiero llamar su atención sobre un solo hecho: la alternancia constitucional y pacífica, subrayo, pacífica, del poder presidencial ocurrió por primera vez en México gracias a ese proceso democratizador.
Bien, pues estamos escuchando, amigos del auditorio, de viva voz, a José Woldenberg, primer presidente de el IFE, Instituto Federal Electoral, y escuchamos cómo habló justamente de las reformas electorales que se llevaron a cabo en 1977 y 2014. Desde mi punto de vista, no debemos de tener miedo a las reformas, por eso están los congresos, el Congreso de la Unión, el Senado de la República, que tendrá que analizar como en su momento se hizo en el pasado, y se va construyendo un órgano electoral para nuestro país. Si hay que meditar con respecto al número de partidos, al financiamiento público y a los puntos que vienen justamente en la propuesta del presidente de México y la propuesta que hacen otras voces, disidentes voces, con respecto a esta reforma. Mario Alberto, tu comentario final, tu conclusión, Karina, para de esta manera llegar al final de este espacio.
Sí, Susana, gracias. Bueno, pues yo agradezco mucho, y creo que hacen falta mucho estos espacios que se les pueda abordar a profundidad. Hoy le hemos dedicado 2 programas, 2 horas, y aún así no hemos podido entrar a detalle en la reforma. Ojalá que la ciudadanía cada vez esté más interesada en estos temas, que procure información para tener, y ojo, las versiones de ambas posturas. En ambas posturas hay cosas ciertas y en ambas posturas hay cosas positivas, pero luego ya en una disputa política se radicalizan y hasta mentiras dicen, ¿no? Entonces yo creo que nos corresponde a la ciudadanía tratar de informarnos, de indagarnos más. Yo aprecio y valoro mucho lo que hace la radio de la Universidad de Guadalajara, porque, como dice este programa, pues tener a todas las voces, distintas voces, ¿no?, para poder conocer estos temas que son muy importantes para nuestro país.
Mario, a mí me gustaría finalizar más que con un comentario. Yo creo que todavía, pues como bien lo dices tú, hay muchas dudas, hay muchas cuestiones que todavía nos hace falta indagar, conocer. Obviamente, una de las preocupaciones principales, pues es pues la posible desaparición de estas juntas locales que evidentemente pues tienen una participación activa durante las elecciones muy fuerte, ¿no? En ese sentido. Y bueno, si hablamos de estados en donde hay muchísimos municipios, pues lógicamente a lo mejor esta posición de descentralizar y volver a centralizar ahora el ejercicio electoral, pues evidentemente quizá complicaría un poco más el resultado y el tiempo de los resultados electorales en ese aspecto. En fin, hay muchas cuestiones que se tienen que ir desmenuzando, como bien lo comentabas tú. ¿Cuál sería la expectativa para los próximos días o quizás semanas con relación a pues estos debates?
Sí, a ver, Karina, y qué bueno que tocas este punto, además quiero hacer un comentario. Estos órganos electorales locales, pero también las juntas distritales del INE, no solo tienen que organizar la elección, sino también tienen que promover y fomentar la cultura democrática, la participación ciudadana. Entonces, no, también, pues claro que nos vamos a ahorrar dinero, pero hay una gran necesidad de que nosotros como mexicanos incrementemos nuestra cultura cívica, democrática, etcétera. Bueno, y lo otro que preguntabas, yo creo que sí, en los siguientes días veremos un debate más intenso, ojalá que los argumentos estén por parte de los dos y que sea un debate de argumentos, ideas, y no de descalificaciones y nada más decir, ah, no, pues todos estos son conservadores, son de Cinza, y los otros son chairos y están pegados por el presidente. No, yo creo que sí hay que desmenuzar las propuestas, los que estén ahí en el Congreso, ojalá que transmitan de manera sencilla, sintética, estas posturas y que den argumentos, ejemplos para la gente para que nos podamos formar una opinión, un criterio más completo, más amplio.
Totalmente de acuerdo. Y más cuando en ese sentido también hemos visto en cada ejercicio electoral pues una gran apatía de muchos mexicanos que no quieren salir a votar porque tampoco creen ya en el ejercicio democrático y que, bueno, pues esto se ha convertido en el principal enemigo de la democracia, la apatía precisamente y la falta de credibilidad que tienen los ciudadanos. Estimada Susana, un comentario para cerrar.
Pues sí, Karina, amigos del auditorio, es importante subir estos temas. Finalmente, este tema será analizado en el Congreso de la Unión. Y hay que decirlo, ¿por qué en estos momentos, en el Congreso de la Unión, diputados de Morena, diputados del Partido Verde, los aliados, como les dicen, del Movimiento de Regeneración Nacional? Hay que recordar que durante muchos años hubo un partido predominante, que fue el PRI. ¿Cómo transitó el PRI? Para quienes hemos tenido la oportunidad de analizar, de haber vivido esos tiempos. Muchos jóvenes seguramente pues no tienen idea en su momento porque no lo vivieron, pero pueden documentarse. Nosotros podemos presentar algunas cuestiones que tienen que ver con este tema. Y bueno, las cosas van cambiando, las reformas que se han dado, yo pienso que no debemos de tener miedo, pero ahí está el Congreso de la Unión. ¿Y quiénes están en el Congreso de la Unión? Justamente nuestros representantes, por quienes votamos. Ellos supuestamente son nuestra voz en el Congreso. Ellos tendrán que tomar una decisión y luego pasar el tema al Senado de la República. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos? Estar al pendiente de lo que hacen nuestros legisladores, lo que hacen los diputados federales y los senadores. El trabajo es legislar, pero también el trabajo de atender a la población, porque muchos son los compromisos que adquieren nuestros diputados y senadores y parece ser que después se les olvida. Pero bueno, por lo pronto ese ya será otro tema de escrutinio, ¿verdad?, para quienes han sido legisladores que han hecho y dejado de hacer por nuestro país. Karina.
Muy bien, pues yo les agradezco a ambos, Mario Alberto Ramos González, a nuestra directora Susana Carreño y por supuesto a nuestros amigos del auditorio por habernos acompañado a lo largo de esta hora y por supuesto dejamos abierto el debate para futuras ocasiones. Muchísimas gracias y muy buenos días.
Reforma Electoral 2022. Todas las voces, todas las ideas.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Hasta la próxima.